De mediodía en Canarias. Siguen las complicaciones en las carreteras por este puente del 1 de mayo. Lo peor sigue estando en Madrid y en Castilla-La Mancha, aunque también hay dificultades en Barcelona, Valencia, Sevilla, Murcia y Alicante. DGT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, continúan las complicaciones. De hecho, seguimos pendientes de ese corte en Murcia, en la A7 en Puerto Lumbreras, ya dirección Almería por un accidente. Y también otros dos alcances ya de salida de la capital madrileña complican la circulación a esta hora, ya por la A4 en Pinto y otro por la A42 en Getafe. Y bien, como bien has dicho, las peores complicaciones a esta hora la van a encontrar ya en las carreteras de la Comunidad de Madrid y también de Castilla-La Mancha, todo ello en dirección ya a la zona de costa. Destacamos en Madrid la salida por la A1 en La Cabrera, El Hozo, Yuela, también la A42 en Torrejón de la Calzada, en la A5 en Navalcarnero y la A6 en Collado Villalba, y ya también en Castilla-La Mancha, la provincia de Toledo, en la A4 en La Guardia y Madridejos, todo ello dirección ya Andalucía, y también en la A5 en Quismondo y Maqueda, sentido Talavera de la Reina. En cuanto a la zona del Mediterráneo, también tráfico muy intenso en Barcelona, en la AP7 en Granollers, sentido Girona, y también dificultades en la entrada a Valencia por la A3 en Loriguilla.
Sobre el apagón, el gobierno hace un nuevo requerimiento de información a los operadores eléctricos para intentar averiguar las causas de lo ocurrido este lunes. Según ha podido confirmar la SER, durante la mañana de hoy el Ejecutivo va a mandar varios escritos a las compañías reclamando más datos sobre este suceso para intentar completar la reconstrucción del incidente. Guillermo Lerma, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Ejecutivo ha recibido ya gran parte de la información solicitada inicialmente a los agentes del sistema, aunque las fuentes consultadas precisan que, dada la complejidad técnica para la obtención de ciertos datos, hay algunos que todavía están siendo recopilados. En cualquier caso, a lo largo de la mañana, y según puede confirmar la SER, el Gobierno va a cursar, esta vez por escrito, nuevas peticiones de información dirigidas a los agentes para completar la reconstrucción del incidente del pasado lunes. A esas peticiones de información, para averiguar las causas del apagón, el Gobierno suma también la celebración de una reunión mañana entre la vicepresidenta tercera y su homóloga de Portugal, y será ya el sábado cuando se convoque de nuevo una reunión del Comité de Análisis, será esta vez en la sede de Red Eléctrica.
Precisamente el Gobierno portugués ha pedido tres auditorías, una a telecomunicaciones, otra a aviación y otra a transportes, para esclarecer lo ocurrido, y les da un plazo de 20 días. Corresponsal Brais Suárez.
Así es, el gobierno portugués está determinado a ir hasta el final con los hechos de este lunes, y el Ministerio de Infraestructuras da 20 días a las autoridades nacionales de telecomunicaciones, transportes y aviación para realizar un análisis técnico de la secuencia de los hechos y determinar el impacto del apagón. Se les pide con urgencia un documento independiente que resuelva algunas dudas muy molestas en el país, sobre todo en materia de telecomunicaciones. El SIRESP, que es el sistema de comunicación de más alto nivel, ha vuelto a fallar en un momento clave y no hay pocos precedentes. Y muchos se preguntan qué hubiera pasado en un contexto más trágico como un terremoto. Por eso también se pretende determinar responsabilidades legales de las empresas operadoras y recomendaciones de cómo actuar en el futuro. Que conste que esta exhaustividad del gobierno se percibe en cierto modo como una manera de compensar su conducta errática y hacer notar que su lentitud del lunes se debió a fallos técnicos ajenos.
Esto en un Día del Trabajador en el que ya están en marcha más de 50 manifestaciones en toda España. Una de las más multitudinarias es la de Barcelona. Allí están nuestro compañero Uriol Soler, cuéntanos.
En Barcelona el lema de la manifestación es proteger las conquistas, ganar el futuro, y miles de personas de los principales sindicatos desfilan desde Plaza Urquinaón hasta la sede de Fomenda al Treball, la patronal de las grandes empresas catalanas, en un gesto simbólico para exigir a los empresarios que acepten la reducción de jornada. Este año hay una presencia especial de los trabajadores de Freixenet, sobre los que pesa un ERE hacia 180 trabajadores, y hoy han estado especialmente activos exigiendo mantener su futuro laboral en condiciones dignas. Día también especial para Belén López, que se estrena como secretaria general de Comisiones Obreras en Cataluña.
En Reino Unido se empiezan a ver las consecuencias de la decisión del Supremo de este país de excluir de la definición de mujer a toda persona que no lo sea de manera biológica. La Federación de Fútbol, la más antigua del mundo, va a excluir de sus competiciones femeninas a toda mujer trans a partir del 1 de junio, corresponsal Lucas Font.
La Federación Inglesa ha asegurado que su papel es el de hacer el fútbol lo más accesible posible, pero ha señalado que la sentencia del Tribunal Supremo le obliga a prohibir la participación de las mujeres trans en competiciones femeninas. El organismo ha reconocido que la decisión será difícil de entender para las personas que quieren jugar al fútbol con el género con el que se sienten identificadas, pero ha asegurado estaría en contacto con la veintena de mujeres trans afectadas para explicarles cómo pueden seguir involucradas en este deporte. Esta decisión se suma a la ya tomada por la Federación Escocesa de Fútbol hace apenas dos días días y a otros muchos cambios previstos en los próximos meses, no solo en el ámbito deportivo, sino también en el acceso